Cuando comencé el culto hablé sobre este día, 31 de octubre, muchos festejan Halloween. ¿Sí? La noche de los muertos y la gente festeja Halloween y ya están las calabazas y todo eso. Pero para nosotros los cristianos, el día 31 de octubre es el día en que se van a cumplir 499 años de la Reforma. Y dijimos que la Reforma fue un acontecimiento que cambió Europa. Transformó Europa y transformó el mundo. Transformó el mundo. Latinoamérica fue transformada porque, aunque en España fue prohibida la Biblia, esa reforma fue actuando sobre lugares en donde no había tanto control, y si en España había control y se cerraron totalmente las fronteras para la difusión de la Biblia, en Latinoamérica hubo una difusión de la Biblia, y ya muy poco tiempo después de la traducción de la Biblia al castellano, la Biblia ya estaba funcionando en Latinoamérica. Mira esta silla. ¿Cuántas patas tiene? Cuatro patitas. Muy bien. Y yo voy a graficar los principios de la Reforma que se impusieron o se plantearon y fueron aceptados por la gente. Son cuatro principios que cambiaron la ignorancia de la Edad Media. En la Edad Media se perdió la alfabetización y la gente se guió más que todo por la superstición. Existía, por ejemplo, el hallazgo de cosas que recibían un trato milagroso y se confiaba que esas cosas iban a transformar la vida de la gente. Por ejemplo, decían, hemos encontrado una de las espinas de la cruz de Cristo. Había un avivamiento tremendo. Pero nada cambiaba, seguía la vida en ignorancia. Hemos encontrado el hueso del dedo gordo de un santo no sé quién. Lo traían una reliquia. La mano impoluta de no sé quién. El manto sagrado de que hubiera Cristo y el santo sudario y todas esas cosas, ¿no? El velo de la Verónica. Y esas cosas se transformaban en objetos de adoración. Y la gente iba a ver un manto que supuestamente había dejado plasmada la cara de Cristo, se llama el manto de la Verónica, y recibían adoración esas cosas, como los huesos de determinadas personas, como por ejemplo el apóstol Santiago, que se decía que lo habían encontrado y estaba enterrado en España. Sabemos por la Biblia que Santiago nunca vino a España, porque murió en Jerusalén. Pero en la ignorancia de aquel tiempo hacía que la gente se creyera cosas y como nadie podía leer la Biblia, vivía en ese momento de ignorancia. Pero esto se transformó cuando llegó la Reforma. Porque la Reforma lo que hizo fue llevar la Biblia del idioma que estaba escrita en aquel momento, que era el latín, y que ya no se hablaba, solamente la hablaban en los ámbitos religiosos, a el lenguaje de la gente. Y eso llevó a una transformación total. Así que la Reforma tiene cuatro patas que la sostienen. Yo me siento en esta silla, tiene cuatro patas. Así es la Reforma, tiene cuatro patas. Una pata de la Reforma, que sostiene la Reforma, dice solo escritura. Son cuatro solos. Solo. Si quiere decir solo, que nada más que eso. Solo escritura. La única fuente de revelación es la escritura. Tenemos que librarnos de todas las supersticiones y de todas las cosas que se dijeron en la Edad Media, ¿no es cierto? Y ahora tenemos que creer que solamente Dios se revela por medio de su palabra. Ya no tienen valor lo que han dicho los concilios, porque se contradicen unos con los otros, sino solo escritura. La otra pata dice solo gracia. Hasta ese momento, la gente hacía obras para alcanzar la salvación. Incluso pagaba dinero. Entonces, por lo tanto, los ricos tenían un lugar en el cielo y una puerta abierta mucho más grande que la de los pobres, que no podían pagar esas indulgencias. Entonces, si yo pasaba por la puerta del Año Santo y no sé qué, me recibía el perdón de pecados, por lo tanto, mi entrada al cielo. Es muy común en España el Camino de Santiago. ¿No es cierto? En donde los peregrinos tenían que hacer ese camino y el llegar hasta el Monte de Gozo, ver la puerta de Santiago y entrar por la puerta que no sé cómo se llama, eso llevaba a un perdón de pecado, por eso nacieron las grandes peregrinaciones a lugares santos donde estaban los huesos de un santo o una reliquia. Y a partir de ese momento, la gente estaba apoyada en las cosas que hacía. Pero en la lectura de la Escritura reveló que decía, por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. La gracia significaba que la salvación no era algo que yo obtenía por mis propios medios ni con dinero, sino que lo hacía recibiendo por la fe un regalo de Dios, porque el que había pagado el precio no era yo, sino era Jesús. Entonces, la revelación dice solo escritura, la otra parte dice solo gracia, es un regalo de Dios. Y la otra pata dice solo fe. Porque en ese momento las obras tenían tanto valor que la fe no tenía ningún valor. Entonces, al leerse las Escrituras y decir, el justo por la fe vivirá, Y como dice el libro de Romanos, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las obras dejaron de ser el motivo de mi salvación para ser la consecuencia de mi salvación. ¿Me entiende bien lo que estoy diciendo? Es decir, antes yo hacía cosas para obtener mi salvación. Hacía sacrificios, me tenía que flagelar, me tenía que golpear, me tenía que meter en un monasterio o algo así para obtener mi salvación. Que digo, no digo que estén mal, pero no dan la salvación. Y esto cambió para decir, Cristo me salvó y ahora porque Él me ha salvado, ahora yo tengo una visión de hacer cosas para el Señor. ¿Me entiende? Yo si voy la semana que viene a Marruecos o el mes que viene a Marruecos, no voy para obtener mi salvación. Si no voy porque yo he recibido tantas cosas por medio del Señor, que se los voy a dar a las que menos tienen y que lo necesitan. No las obras me salvan, sino las obras son una consecuencia de mi salvación. Entonces decimos que se apoya bajo estas bases. La primera era, solo escritura. La segunda era, solo gracia, es un regalo de Dios. Y la tercera, solo fe. Es decir, no voy a ganar nada con Dios por medio de obras, porque la obra ya la hizo ¿quién? Jesús. Entregar su vida en la cruz y derramar su sangre, pagando mis pecados. Por lo tanto, solo escritura, solo gracia y solo fe. Y la cuarta pata dice, solo Cristo. En aquel momento había muchos caminos, o se decía que había muchos caminos para llegar al cielo. Bueno, habían dicho que si a todos los caminos conducen a Roma, ¿no es cierto? Pero había muchos caminos para llegar al cielo, a través de San Este, de San Otro, de San Pedro, de San no sé quién, de San no sé cuánto, que eran más cercanos a nosotros. Pero la Biblia dice, en ningún otro hay salvación, y no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que estas cuatro patas son las que sostienen la reforma. ¿Las repetimos? Solo escritura, no hay otra forma, no hay otra revelación más que la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne cuáles son las intenciones del corazón. La segunda decía, solo gracia. Esto es un regalo que Dios ha hecho y el precio lo ha pagado Jesús con su sangre derramada. Y la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. La tercera pata dice, solo fe, y la Biblia dice, el justo por la fe vivirá, y justificados pues por la fe, es decir, hechos justos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la cuarta pata dice, solo Cristo. No hay otro camino más que Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y los apóstoles de la iglesia de Jesucristo, que eran los 12 apóstoles de Jesús, dijeron, en ningún otro hay salvación y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero con el tiempo, la ignorancia en el analfabetismo y la incultura habían hecho que la Biblia se perdiera. Y tan solo algunas personas, durante siglos, estoy hablando de la Edad Media, que duró muchos siglos, casi 1000 años, vivieron en una ignorancia absoluta porque la Biblia se perdió, se extravió, hasta que hubo hombres que decidieron recuperar los valores bíblicos y ponerlos como los valores a los cuales la Iglesia de Dios tenía que seguir. Por supuesto, eso ocasionó un gran conflicto. Y mire, hace unos domingos hablé sobre la Biblia y voy a dar un pequeño repasito sobre palabras que son importantes en la Biblia. Hablé de 6 palabras, pero hoy solamente voy a recordar 3 palabras de la Escritura porque voy a tomar a esto. Son estas 3 palabras. ¿Se acuerdan cuáles eran? Inspiración. Es decir, la Biblia fue soplada por Dios y por eso hace que esa Biblia sea un libro diferente. Porque aunque fue escrita por hombres de los cuales Dios respetó sus características y su forma de ser, y escribieron de formas diferentes, ¿vale? No es lo mismo que escribe David o que escribe Jeremías o Ezequiel, que son todas visiones, que o Juan con sus visiones, que tú dices, me quiero imaginar esto y no puedo. Pero son sopladas por el aliento de Dios sobre el corazón de los hombres. La segunda es revelación, es decir, Dios se muestra, se quiere mostrar. Revelación significa correr un velo para que se vea algo, ¿no? Hablábamos hace 2 semanas de las fotos, cuando se revelaban, nosotros no sabíamos qué había y hasta que se revelaban antiguamente, ahora ya no sabemos lo que es la revelación, se revelaban y podíamos ver esa foto. Y Y significa que Dios se quiere mostrar. Dios se quiere mostrar a cada persona. Quiere revelarse a cada persona. Y lo hace de muchas formas, ¿vale? Pero la forma específica de su revelación, para que nosotros sepamos cómo es Dios, es las Sagradas Escrituras, o lo que nosotros conocemos como la Biblia. Y la tercera palabra importante era la palabra autoridad, que significa que la Biblia tiene poder. Una de las trampas del diablo que pone sobre nuestras vidas es: esto no funciona. Es muy lindo, pero no funciona. Cuando la Biblia dice: no te vengues, sino hazle bien a tu enemigo. Y uno dice: no, pero me van a agarrar de tonto, señor. Ya me agarraron de tonto, me agarran de tonto más veces, ¿no? ¿Vale? Entonces, o la Biblia te dice: no pagues mal por mal, sino bien por mal. O muchas de las cosas que nos dicen la Escritura, que van en contra de nuestros propios deseos, pues yo digo, la agarro y lo machaco y le corto la cabeza y la lengua junta. Pero la palabra de Dios te dice otra cosa, y a veces ahí está nuestra lucha en saber si esto funciona o no funciona. ¿Y funciona? Mire, cuando hemos leído la palabra de David, vemos que funciona. Ese lugar que compró David, no sabía que nosotros íbamos a estar hablando muchos siglos después, ni que los ojos del mundo iban a estar puestos sobre ese sitio. Es esa era de Arauná Jebuseo, donde ahora los ojos del mundo se ponen. Y la UNESCO y la comunidad internacional está ahí viendo qué va a pasar pues con esto, con ese tema. Así que la Biblia funciona. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios, porque es la forma en la cual Dios se muestra, y porque tiene autoridad y por lo tanto funciona lo que la palabra de Dios dice. Una vez la Biblia se perdió, se extravió, y justamente fue en el tiempo de Israel. Igual que en la Edad Media, la gente ignoró la Biblia y no la conocía. En el tiempo de Israel, solamente los que podían leer y escribir, se llamaban escribas, ¿vale? Y los sacerdotes podían leer y escribir la Biblia y tenían que hablársela a la gente. Pero los sacerdotes y los reyes tenían un lugar muy grande. Y uno de los reyes que había, que se llamaba Amón, y sus antepasados comenzaron a dejar a Dios y comenzaron a adorar lo que llamaban el ejército del cielo. Adoraban lo que nosotros llamaríamos hoy los signos del zodíaco, que todavía hay gente que los adora. Dice: Libra me está guiando para un camino de felicidad, ¿no? ¿Vale? Y a veces los creyentes nosotros también caemos. ¿Y tú de qué signo eres? Segunda Reyes, capítulo 22. Así que los reyes de aquel tiempo comenzaron a adorar el ejército del cielo y dejaron la Escritura. De tal manera que comenzaron a meter dentro del templo de Dios imágenes de otros ídolos. Y llevaron una estatua muy grande de los dioses que se adoraban en aquel tiempo. Acera y Baal. Pero no solamente eso, sino que metieron todo el panteón de dioses que los pueblos adoraban. Eso en el templo santo del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque desconocían las Escrituras, porque la Escritura se perdió y no se leyó. Así que ellos se dejaron guiar por su propio corazón y porque los reyes les decían, y comenzaron a hacer estas cosas, y se dejó de adorar en el templo. ¿Y sabe a dónde se iban a adorar? A los lugares altos. Los lugares altos, lo alto de la montaña, es un sitio tradicionalmente adoración, a veces a Dios o a veces a otros que no son Dios. Si se pregunta por qué las ermitas a veces están en los lugares altos y todo eso, bueno, porque son sitios ancestrales de adoración, tanto aquí como en Latinoamérica, que no hay ermita, la gente se sube. Yo vivía en un lugar donde había unas sierras y la gente subía a la montaña, a una montaña, que decían que tenía contacto con los extraterrestres y tal, y siempre, creo que en todos los países hay lugares especiales, ¿no?, donde dice que uno está más cerca de Dios y tal, porque es como un lugar de adoración. Así que en ese tiempo la gente dejó de ir al templo a adorar a Dios y comenzó a adorar en los lugares altos, en donde tenían imagen de otros dioses. Pero se levantó un hombre como yo mencioné, a Martín Lutero. Un hombre que fue puesto en un lugar especial porque era el rey de Israel y Dios le dio un corazón diferente. Dice así: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Y el nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaida, de Boscat. Y el versículo 2 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha y a izquierda. Y a los 18 años, Josías tuvo una inquietud en su corazón. Y dijo: no puede ser que el templo esté como esté. ¿Sabe por qué? Porque el templo había sido abandonado, había grietas, se llovía por las paredes, estaba lleno de telas de araña y cosas así, porque la gente iba a adorar a otro sitio que no era el templo. Así que Dijo, no puede ser que el templo del Señor esté de esta forma. Así que vamos a juntar dinero. Y le pidió que todos diesen una ofrenda para restaurar el templo de Dios. Y cuando Josías comenzó a restaurar el templo de Dios, empezaron a sacar todas las cosas que estaban guardadas, me imagino yo, en uno de esos muebles viejos y tal y cual. Y en uno de esos muebles viejos sacaron unos papiros, supongo que serían, o pergaminos, o no sé qué. Y un hombre los leyó. Así que ese se lo fue a llevar a otro. Y estos dijeron, esto lo tiene que saber el rey. Así que se lo llevaron a Josías. Y si seguimos leyendo un poquito, dice, los 18 años envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que los pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, para que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y le dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado este libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído estas palabras, las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¡Qué tremendo! ¿Sabe lo que habían encontrado? La ley. Probablemente fuesen los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que habían estado perdidos durante mucho tiempo. Por lo tanto, los sacerdotes no los conocían y no los habían enseñado. Y cuando el rey los leyó, ¿sabe lo que hizo? Se rasgó sus vestidos en señal de dolor. ¿Sabe por qué? Porque se dieron cuenta que ellos no estaban haciendo lo que Dios pedía, sino estaban haciendo todo lo contrario. Muchas veces, hermanos, nos pasa esto. No conocemos a Dios y hacemos lo que nosotros queremos, pero a veces conocemos a Dios y seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Yo comentaba esta mañana con Vilma, ¿cómo cambia? Yo estoy en un curso toda esta semana en Madrid, ¿no? Y cuando veo lo último que hay ahora, estoy en el Hospital 12 de Octubre, uno de los puntales en lo que yo fui a hacer, histeroscopia, veo, yo dejé la especialidad aproximadamente 6, 7 años, veo que lo que se está haciendo ahora está contrario a lo que decían hace 10 años. Y es que así la medicina cambia, ¿no? Y hace, pues, 10 años se decía que había, todas las mujeres había que hacer una técnica, ahora se dice, no, solamente es una técnica mala, ahora no se puede hacer, ¿no? Entonces, la misma medicina se contradice, ¿no? Yo sé que vosotros lo sabéis, ¿no? Antes decían, el aceite de oliva es lo peor que hay, ¿no? Ahora después dicen, la dieta del Mediterráneo es lo peor que hay. Ahora dicen, la carne es lo peor que hay. No, la carne roja, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿vale? Y a lo mejor viene otra moda que pues dice, no, la carne roja es buena para esto y lo otro, ¿no? Pero yo, ahora viene la onda esta y yo pues veo a la gente, joven, no, yo no como carne ahora porque no sé qué, porque no sé cuánto, las matan, las vacas, no sé qué, ¿vale? Y bueno, son, respeto, ¿eh? Pero son como modas y cosas que dicen, ¿no? Hablábamos con Vilma que cuando nosotros nacieron nuestros hijos, decían, no, los niños no, hay que darle cada 3 horas el pecho, ¿no? Y eran 3 horas de reloj, ¿no? Porque el niño tiene que aprender las disciplinas de pequeño, ¿no? Y esas madres que le dan el pecho a cualquier hora y tal y cual. Y hoy es todo lo contrario, ¿no? Ahora se dice a demanda. Cuando el niño quiere, le das. Y cuando hace unos años, no, el parto tiene que ser de una forma, ¿no? Entonces había que sacar los niños y se los llevaban inmediatamente, los apartaban de la madre ni los veía, inmediatamente pincharlos, le metían por el trasero un termómetro para ver si tenía permeable esto, le metían una sonda por el estómago, te lo he visto yo, y lo dejaban en la nursery. Si usted vio las películas de los años 50 y 60, se decía que los niños tenían que estar apartados de la madre, y si ven esas películas, los hermanos y los padres iban a ver al bebé detrás de un cristal, porque era el tiempo en el cual el niño se apartaba de la madre. Hoy, todo lo contrario, ¿eh? Ahora hay que sacar el niño y ponerlo piel con piel sobre el pecho de la madre. Entonces, cuando pasan esas cosas, luego vienen otras y se dan cuenta que todas aquellas cosas que se dijeron estaban equivocadas y estaban mal. Y eso pasa cuando muchas veces nosotros nos dejamos guiar por nuestro propio corazón, ¿no? Y cuando no conocemos la Escritura, yo digo, hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Si a mí no me gusta la carne, a Dios no le gusta la carne. Y me busco los versículos. Y si a mí me gusta jugar al ping-pong, pues yo busco que a Dios le gusta jugar al ping-pong y soy feliz, ¿vale? Entonces nos hacemos a Dios, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestros deseos, porque ignoramos la palabra de Dios. Pero cuando hacemos la palabra de Dios, vemos lo que Dios quiere y nosotros somos los que tenemos que acomodar nuestra vida a la palabra de Dios. Y esto fue lo que le pasó al rey Josías. Como en el tiempo de Lutero y de los reformadores, la Biblia se había perdido. Y eso había hecho que ellos llevaran a los dioses y lo metieran adentro del templo y olvidaran lo que Dios decía en la ley. Así que el rey Josías estaba tan preocupado por esta situación que no vivía en el tiempo de ahora en donde el Espíritu Santo nos puede hablar, sino que en aquel tiempo Dios hablaba por medio de los profetas. Y en esa ciudad había una profetisa que se llamaba Hulda. También las mujeres tenían un ministerio, aunque a veces muchos interpretan la Biblia que la mujer no debe tener ministerio. En esa época sabemos que esta mujer tenía un ministerio, era una profetisa. Y el rey decidió llamar a esta mujer, no porque fuera mujer, sino porque era profetisa, e ir a consultar al barrio donde ella vivía, que era el segundo barrio de Jerusalén. Y en el versículo 13 dice así: y le preguntaba a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor, porque se ha encendido en contra de nosotros. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que está escrito. Entonces fueron, salto un poquito en la lectura, fueron y consultaron a Hulda, y en el versículo 16, Hulda contestó y dice: así dice el Señor, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que moran en él todo el mal del cual se habla en este libro que ha leído el rey de Judá. Porque me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira, con toda la obra de sus manos, y mi ira se ha encendido contra este lugar que no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, así diréis: así ha dicho el Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Por cuanto yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos le dieron la respuesta. Y ahí vemos la actitud del rey. Porque la Biblia y la Escritura tienen que traer sobre nosotros esa actitud. Dice la palabra que la profetisa le dijo: por cuanto se enterneció tu corazón. ¿Sabe lo que? Bueno, tú que eres carnicero, la carne tierna y la carne dura, ¿no? Cuando te la quieres comer, la cortas muchas veces y no hay forma. Eso ya viene así, no hay forma. Bueno, digo yo, no hay forma. A lo mejor hay una técnica que la hace blanda, ¿no? Pero algo tierno. Usted sabe lo que es, ¿no? Y ese es el corazón que Dios quiere para nosotros cuando leemos la Escritura. Uno de los grandes problemas para los que ministramos es que tenemos que preparar cosas para la gente. Y muchas veces nos olvidamos de que Dios tiene palabra para nosotros. Entonces nos acercamos a la Biblia cuando tenemos que darle algo a la gente, porque Señor, tengo que darles de comer, dame una palabra. Pero a veces nos olvidamos de que Dios tiene que tener una palabra para nosotros, ¿no? Y que nuestro corazón se tiene que poner tierno frente a esa palabra y frente a esa escritura, porque a quien Dios tiene que hablarnos es a nosotros primero, ¿no? Así que ese corazón de Josías es el corazón que nosotros necesitamos frente a la palabra de Dios. Otra de las tentaciones que el diablo nos hace es: Señor, esto ya me lo he leído y me lo sé, ¿no? Y dice: ¿cómo este pasaje yo me lo conozco? Ya, está bien, y sigo haciendo otra cosa. Y otra de las tentaciones que podemos caer es en no creerlo. Porque la Biblia es un libro para ser creído. Y muchas veces nos leemos un pasaje, ¿y qué nos pasa? Nos falta la fe. Otro de los errores es cuando leemos un pasaje y decimos: este le vendría bien a Merche. Y siempre estamos pensando en los otros, ¿no es cierto? A otra persona a la cual le vendría bien ese pasaje. Y resulta que a nosotros no viene bien ninguno. Pero antes de estar pensando en los demás, es que tenemos que pensar en nosotros y en qué es lo que nosotros necesitamos del Señor. El rey Josías tenía una gran responsabilidad, era un rey, ¿no? Pero cuando leyó esta palabra, se entristeció. Un arrepentimiento verdadero. Otro día voy a hablar de lo que significa el verdadero arrepentimiento, pero une mucho con el mensaje que nos predicó este sermón tan bueno que nos predicó Samuel la semana pasada sobre lo que es la santidad, ¿no? Y lo que es el seguir la palabra del Señor por encima de todas las cosas. Y es de esta iglesia de Pérgamo, ¿no? Que tenía el trono de Satanás ahí dentro. ¿Te acuerdas? Nosotros decimos, ¿y cómo podía hacer esto, no? Pero también ellos tenían en aquel tiempo los dioses de hacer a Baal y Astarte dentro del templo y pensaban que estaban haciendo bien. Y yo le digo una cosa, el hecho de no conocer la ley no me libra de ella. ¿Entiende bien? Si el gobierno ha dicho una cosa y yo no lo he cumplido, me va a llegar la penalización y la multa. ¿Sí? Por ejemplo, yo he ido a Argentina y allí se conduce en las carreteras con las luces encendidas. Claro, yo vengo de aquí de España, aquí no se conduce eso. Así que pues, me prestan el coche o alquilo un coche y me pongo a conducir con las luces hasta que aparece la policía y me para. El señor, usted nos lleva la luz encendida. Ah, disculpen, que yo vengo de España y no... Y allí no se acostumbra, me da igual. La multa. El hecho de no conocerlo, no te libra. Aquí mi suegro también ha venido, ha conducido con mi coche, y un día iba con mis hijas, que era más pequeña, en los asientos de atrás sin ponerse los cinturones. Entonces lo paró la Guardia Civil y le dijo, señor, usted no tiene puestos cinturones de atrás. Ah, es que en Argentina se usa. Pues le digo, como en Argentina vaya que le ponga la multa, pero acá te lo voy a poner yo. Entonces, el hecho de no conocer la ley no me libra de las consecuencias de ella. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios y que la leamos. Yo le voy a dar una tarea para esta semana. Es el capítulo 28, si no me equivoco, de Deuteronomio. Los primeros versículos del capítulo 28 de Deuteronomio son preciosos. Y a todos nos encantaría recibirlos. Porque son las bendiciones. Son las bendiciones. Pero también son las maldiciones. Ese capítulo tiene 68 versículos. ¿Sabes cuántos hay de bendiciones? 14. ¿Y sabes cuántos hay de maldiciones? El resto. Haga la suma, yo la tengo que hacer con la calculadora porque mi mente para esas cosas no fue diseñada. ¿Vale? Sí. 68 menos 14 son 54 versículos de maldiciones. ¿Pero sabes por qué viene? No es porque un brujo, como dijo el hermano Samuel claramente la semana pasada, no es porque un brujo me haya echado algo. ¿Vale? Que puede ser. La maldición viene porque yo estoy fuera de la palabra de Dios. ¿Sabe? No hace falta que ningún brujo venga a echarme algo. Cuando yo me aparto de la palabra de Dios, inmediatamente me salgo de la bendición. ¿Y a dónde me voy? A la maldición. Me salgo de la bendición. ¿Y a dónde me voy? A la maldición. Y la palabra de Deuteronomio 28 dice claramente esto. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor, para guardar y poner en obra todos sus mandatos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz del Señor tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteaza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos subirán de delante de ti. El Señor te enviará bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en lo que pusieres tu mano. El Señor te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y te confirmará el Señor como pueblo santo suyo, como yo te he jurado. Cuando guardases, guardar en los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en medio de sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y temerán. Y te verá el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país donde el Señor tu Dios juró a tus padres que te habría de dar. Te habría del Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvias a tu tierra a su tiempo, para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondré el Señor por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás abajo. Y obedecerás los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy para que guardes y cumplas. Y si no te apartares de estas palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir detrás de dioses ajenos y servirles. Pero acontecerá que si no oyeres la palabra del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí comienzan 54 versículos siguientes, en los cuales hablan de las consecuencias de apartarse. Mire, no son los brujos los que mandan sobre el mundo espiritual, es la obediencia de Dios. Muchas veces los brujos nos hacen creer que eso sí, que ellos hacen trabajo con el vudú, con esto y con lo otro. Que sí, que hay cierto poder en esas cosas, pero lo peor es cuando nosotros nos salimos de la bendición sin darnos cuenta. Y nos vamos a la maldición. Mi suegro pensaba que esto era como Argentina, no hacía falta usar cinturones de seguridad en el asiento de atrás. Y pensando que estaba haciéndolo bien, pues se salió de la ley y entró en una infracción que lleva una sanción. Y así funciona el mundo espiritual. Por eso hoy le pido que se ponga de pie en esta mañana y le pidamos ese corazón de Josías a nuestro Dios para cuando abrimos la Biblia. Ese corazón del rey Josías que tuvo que cuando escuchó este libro, su corazón se enterneció. Hermanos, nos pasa que podemos tener muchas Biblias en nuestra casa y se nos perdió el libro. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Tenemos muchas Biblias en nuestra casa, muchas traducciones, muchas formas, la tenemos en el teléfono, pero se nos perdió el libro, como le pasó al pueblo de Israel. Así que hoy, todos los días mi teléfono me da un versículo, ¿no? Supongo que si usted tiene, lo tenemos en el ordenador, lo tenemos en la tablet, lo tenemos en el teléfono, lo tenemos de tantas maneras, pero a veces lo que nos falta es la ternura del corazón para recibir esa palabra. Así que en esta mañana, yo creo que no se lo podemos pedir al Señor el corazón de Josías. Ese corazón que cuando escucho la palabra se sintió tan enternecido por dentro que se humilló delante del Señor. Y esto no terminó ahí. Comenzó un tiempo de reformas. Si usted lee los capítulos que siguen. Y el rey dijo, esto tiene que cambiar. Así comenzó un tiempo de reformas que trajo una gran prosperidad y victoria a Israel, y el Señor cumplió su palabra. Vino el mal, pero no en los tiempos de Josías. Él fue enterrado en paz, porque el Señor cumplió su palabra. Así que en esta mañana le pedimos al Señor ese corazón. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces se nos pierde el libro. Está en nuestra mesa de luz, está en nuestros cajones, en nuestra biblioteca, está en nuestro coche, está en nuestro teléfono, está en nuestra tablet, está en nuestro ordenador, pero se nos perdió. Y te rogamos, Señor, que nuestro corazón pueda encontrar el libro, pueda encontrar tu palabra. Y te pedimos un corazón como el de Josías, Señor, un corazón tierno. Que tú puedas decir de nosotros, porque escuchaste y se enterneció tu corazón y te humillaste, yo voy a hacer esto. Señor, que tú puedas decir de nosotros esto. Perdónanos, porque el libro se nos pierde muchas veces, aún a veces durante semanas seguidas, durante meses, durante mucho tiempo. Señor, pero queremos encontrar el libro y encontrar el poder que sale de él para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestro corazón, el de nuestra familia, el de nuestro entorno, el de nuestra iglesia, el de nuestra ciudad, el de nuestra nación y el mundo entero. Solo tú puedes hacerlo. Y en esta mañana te pedimos un corazón para ti, Señor. En el nombre del Señor Jesús lo hacemos, orando. Amén.